Está marcando historia en el mundo de la fotografía nuestro prestigioso fotógrafo vallisoletano Alberto de la Fuente, que ha sido nominado a los premios Goya de la Fotografía y Vídeo Profesional 2025. Es uno de los certámenes más prestigiosos que hay a nivel internacional en el ámbito de la imagen. Estos galardones están organizados desde 1983 en Aragón y la cita va a tener lugar este próximo 1 de febrero en Zaragoza. Él está nominado en dos categorías, en boda y posboda, pero queremos hablar con él. Alberto de la Fuente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena por estas dos nominaciones, Alberto, que de nuevo siguen, bueno, pues reafirmando esa posición que tienes como uno de los fotógrafos más destacados en el panorama nacional, incluso internacional, y te tenemos aquí en casa, en Valladolid, desde Iscar vienes directamente. ¿Cómo te sientes?
Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias. Y, bueno, pues, a ver, esto al final es un premio que digamos que es yo lo quiero ver como que es a la trayectoria, ¿no?, de todos estos años del trabajo que he ido haciendo con las parejas, y que al final, pues yo creo que el premio más grande es que todas las parejas terminen tan contentos que sigan confiando en ti, sus amigos, sus primos y tanto gente nueva, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ese sí que es un verdadero premio. Por supuesto que no lo dejo a un lado, estar nominado en Goya pues es muy difícil y, joder, pues me hace muchísima ilusión, claro.
Claro, y además en esas dos categorías, no solo en una, en boda y en posboda, porque sí que desde hace un tiempo se ha puesto de moda también el, bueno, pues reflejar, ¿no?, cómo es el antes, el durante y el después de un enlace matrimonial. Y en eso yo creo que tú siempre tienes esa visión, ese punto diferente por el que decías que la gente sigue confiando en ti, en tu originalidad, en tu creatividad y en cómo sabes reflejar y captar ese momento. Porque al final la fotografía es eso, realmente mostrar en un segundo todo los sentimientos y las emociones que pueden salir, ¿no?, de un gran evento.
Sí, eso es. Al final, es que trabajar en una boda tienes que ser muy ágil mentalmente porque tienes que conseguir, digamos, el momento que no va a volver a suceder, igual en un segundo ha pasado el momento y ya, pues tienes que conseguir ese momento, pero encima que sea algo creativo, ¿no?, que no sea una foto de toda la vida, que no sea una foto normal, pues que cualquier persona podría hacer. Entonces, bueno, pues es esa pequeña presión la que tenemos los fotógrafos de bodas, que siempre se ha dicho como la BBC, un poco se nos tenía
despectivo,
ahí que
sí,
nuestro trabajo, eso es, como algo despectivo, pero bueno, creo que somos unos fotógrafos muy versátiles porque tenemos que amoldarnos y adaptarnos a cualquier entorno. Uh-huh. Si llegamos a una casa, pues a lo mejor es una casa muy oscura, pues tienes que adaptarte en ese momento, no tienes tiempo ni ayudantes que te puedan poner focos, flashes. Llegas a la iglesia, lo mismo, llegas al banquete, llegas y está lloviendo, bueno, pues nos tenemos que amoldar a todo. Entonces yo quiero dar mucho valor a nuestra profesión.
Claro que sí. ¿Y cómo nos describirías esa foto con la que has sido nominado? Es una foto, creo, realizada en Tierras Palentinas, ¿no? La de la boda, estoy ahora mismo preguntándote. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa foto?
Eso es. Pues bueno, es un niño que está detrás de unas era una habitación muy grande donde se cambiaba el padre. Uh-huh. Entonces, tenía unas cortinas que dividía la habitación porque detrás de las cortinas también había baño y todo esto. Entonces, el niño se asomó un poco a las cortinas y al fondo se ve al padre con su hermana, que la hermana le está ayudando a cambiarse. Entonces yo tengo, sale en primer plano el niño abriendo las cortinas, mirando esa situación de cómo su hermana pues está ayudando a su padre a vestirse para la boda.
La verdad es que entrañable, bonito y también, contando muchísimo, ¿no?, de la historia de esa preparación de ese padre, seguro, nervioso ante el evento que iba a vivir pocos minutos después. Y con la posboda, ¿cómo te inspiraste? Porque es una fotografía capturada en Sevilla, nos hemos ido hasta tierras andaluzas ahora, y eso, claro, ahí tienes como más tranquilidad para poder, sopesar más todo lo que haces y qué quieres, capturar, ¿no?, en esos momentos. La boda, como nos has explicado, es más locura, tienes que estar totalmente pues ágil a todo lo que se viva en ese momento, pero el antes y el después imagino que es más sosegado, Alberto.
Sí, claro, por eso hay muchas parejas que al final optan por coger una posboda, porque el día de la boda va todo muy deprisa y corriendo, les viene, nos tenemos que ir, venga, hay que entrar al banquete, chicos. Sin embargo, el tema de la posboda, bueno, pues que se vuelven a vestir los novios y en este caso pues estos chicos eligieron que querían ir a Sevilla a hacer la posboda. Y está hecha en una estructura que se llama Las Setas, en Sevilla, que es una estructura muy conocida y es muy bonita, uh-huh. pero no es en las setas en sí, sino que es debajo. Es como, es a un nivel inferior y lo único que se ve es como un círculo y ahí entra una luz natural, entra un chorro de luz natural desde arriba. Uh-huh. Y bueno, como tú dices, ahí no teníamos prisa ninguna, les podía decir que se pusieran ahí, que se abrazaran, y jugando un poco con la arquitectura del sitio.
Uh-huh. No sé si los protagonistas de estas fotos saben que sus imágenes son las que te han otorgado a ti esas dos categorías.
Pues mira, creo que los chicos de la posboda sí, uh-huh. no he hablado con ellos, y de la boda creo que no, porque es que además estoy a mil cosas, y bueno, pues al final me centro un poco claro. en lo que es el trabajo del día a día, que no estar llamándole, oye, mira, que es que tengo una foto nominada a los Goya con tu foto, con tu...
Bueno, pues pero seguro que les hace mucha ilusión, claro que sí.
O sea, que lo verán.
Dicen de ti que eres un referente indiscutible en las nuevas generaciones de fotógrafos, Alberto. Yo no sé si te identificas con esa descripción. ¿Y qué es eso de los nuevos fotógrafos o nuevas generaciones de fotógrafos? ¿Crees que realmente ha cambiado mucho también vuestra profesión y que ahora es, bueno, se hace de una manera diferente?
Pues, bueno, a ver, no sé, un referente, bueno, no lo sé, yo creo que hay un nivel muy, muy alto en este país de fotografía social y bueno, pues no sé si se refiere la gente a por el nivel de premios que lleve y demás, pero bueno, yo me considero un fotógrafo más, que bueno, que tiene su estilo y que me gusta hacerlo de una cierta manera en las bodas, tampoco me dejo llevar por las modas que hay, porque hoy día como que hay una cierta tendencia a hacer fotos movidas, borrosas, desenfocadas, que ni se les ve la cara a los novios. Uh-huh. Bueno, pues yo no me he unido a toda esta moda. Yo sigo creyendo en mí, en el trabajo que hago, y bueno, pues oye, cada cual, ¿no? Hay otros fotógrafos que sí que les gusta esta nueva moda, lo van haciendo, pero yo sigo haciendo lo de siempre, el intentar capturar los momentos naturales, y si es de una forma creativa, pues mucho mejor, claro. Uh-huh. Y bueno, pues es lo que te digo. Un referente, pues no lo sé. Creo que eso habría que preguntárselo a los compañeros fotógrafos.
Hombre,
¿no?
Creo que eres el fotógrafo español con más looks de oro en la categoría de reportaje social. El último lo has ganado en noviembre del año pasado. Bueno, se puede decir que eres una figura muy importante dentro de tu sector y que te lo reconocen de esta manera con estos premios, con estas nominaciones. Pero también yo creo, como bien dices, con esa confianza que siguen depositando en ti, pues todas las personas que te contratan, ¿no? Para que, bueno, pues reflejes esa boda o posboda o estos eventos como estamos diciendo. ¿Qué te gustaría representar o qué te gustaría seguir, imagino que también desarrollando dentro de ese reportaje social, dentro de esa fotografía social, que te gustaría captar a ti, Alberto?
Bueno, pues al final fotoperiodismo es lo que más me gusta, ¿no? Y el captar a las personas sin estar posando. Uh-huh. Mira, hace unos años fuimos a dar un taller, un workshop a México, dos compañeros y yo, íbamos para impartir el taller allí a México, y de ahí pues nos fuimos 5 días a Cuba, pues para disfrutar fotográficamente. Ajá. Y te puedo decir que fue una experiencia increíble. O sea, íbamos 5 compañeros fotógrafos y lo que fuimos haciendo, dormíamos en el centro de La Habana, íbamos a comer donde comían ellos, nos metíamos en los edificios, en los pisos, hablábamos con la gente y fotografiábamos su vida como tal, cómo hacían los puros, cómo... Entonces eso es algo increíble, o sea, es muy, muy bonito. Algo que no está preparado, uh-huh. sino que tú vas contando la historia como es.
Reflejar la realidad de a lo mejor muchas, bueno, pues situaciones complejas que tienen que contarse, si es a través de la fotografía, pues mucho mejor, porque es la mejor manera muchas veces de reflejar lo que está pasando en algunos puntos del mundo. Pues te deseo que sigas en esa línea, que sigas cumpliendo sueños, que oye, esas nominaciones se conviertan en premios Goya para Alberto de la Fuente, como decimos, este fotógrafo iscariense, vallisoletano, que sigue dando alegrías a Valladolid, que siempre llevas el nombre de tu pueblo y de tu provincia allá donde vas, y que estamos encantados siempre de poder charlar contigo. Alberto de la Fuente, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención. En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sane Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sane Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sane Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sane Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Nos vamos a ir ahora hasta Cigales, seguimos por la provincia, porque allí se ha ocupado un chalet y el ayuntamiento ha cortado la luz para evitar enganches ilegales. Con ellos ha estado hablando nuestra compañera Laura Ríos.
La ocupación es una realidad que no solo afecta a propietarios, sino también a los vecinos del entorno por la inseguridad que conlleva. La nueva ley antiocupa permite resolver con un juicio rápido una ocupación en un máximo de 15 días para llevar a cabo ese desalojo. Pero hay otra realidad, los inquiocupas. No lo recoge la ley, son los impagos premeditados y voluntarios de la renta. El caso que nos ocupa, del que te voy a hablar a continuación, es una ocupación en toda regla. Nos lleva hasta Cigales, es un municipio de más de 5.300 habitantes cuya tranquilidad se ha visto ciertamente alterada por la ocupación de uno de los 12 chalets que la Sareb tiene en este municipio. Para conocer cuál es la realidad de esa situación, nos acompaña Vanessa Martín, teniente alcalde de Cigales. Bienvenida a Herrera en COPE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si conocen el perfil de las personas que han ocupado esta vivienda y cuánto tiempo llevan allí.
Bueno, pues el perfil, tenemos constancia de que es un perfil de persona que viene ocupando más viviendas, los han echado ha sido un levantamiento de otra uh-huh. vivienda ocupada y bueno, pues han decidido encontrar aquí en Cigales una nueva para ocupar. Uh-huh. Llevan, que tengamos constancia nosotros, desde principios de esta semana.
Uh-huh. Entiendo que han sido los vecinos quienes han puesto la voz de alarma en este caso, han notificado al ayuntamiento sobre esa situación, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos constancia por los vecinos que, bueno, pues estas situaciones traen mucha incomodidad. Estas viviendas colindan con los patios, con otros chalets, los cuales, pues bueno, vieron movimientos y se pusieron en contacto uh-huh. y de inmediato con nosotros.
Yo no sé si se ha registrado algún inconveniente, algún problema, aparte, por supuesto, de la ocupación claramente ilegal de este chalet en concreto, pero los vecinos, aparte de la sensación de inseguridad que conlleva tener una vivienda ocupada cerca de su casa, ¿se ha generado algún problema con ellos? ¿Ustedes han podido contactar? ¿Se les ve, bueno, pues con intención de abandonar el lugar en algún momento? No sé, ¿cuál es la situación ahora mismo?
La percepción que tenemos nosotros de las personas que están ahí dentro, no le vemos la intención de abandonar. No tenemos indicios claro. de que tengan intención de abandonar.
Ustedes han contactado, entiendo, con la subdelegación del gobierno, es una cuestión de seguridad ciudadana, entiendo que con la Sareb también, y qué está haciendo también el ayuntamiento en este caso, qué puede hacer.
Bueno, pues el ayuntamiento hemos contactado con todos los medios posibles, hemos intentado poner todos los medios posibles dentro de nuestra capacidad, ya que uh-huh. el ayuntamiento en estas situaciones nosotros no tenemos, no somos el órgano competente, uh-huh. el órgano competente de actuar aquí es... bien sea los agentes del orden público y también sea Guardia Civil y el subdelegado. Nosotros hemos intentado pues ayudar en la medida de lo posible a los vecinos, tranquilizándonos, escuchándolos y, uh-huh. y bueno, en la medida de lo posible poner todas nuestras uh-huh. nuestros medios de los que disponemos, que no son muchos porque, como bien digo, no son algo que compete al ayuntamiento.
Está claro. Ya sabemos que la ley ahora permite acortar los plazos para que se produzca el desalojo, pero lo cierto es que lleva un tiempo y pedirle a un vecino que tiene al lado una vivienda ocupada, pedirle tiempo y sobre todo paciencia, pues entiendo que no es de buen gusto. Pero en todo caso, la Sareb nos ha comentado en COPE que han blindado el resto de viviendas para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones. ¿Cómo lo ha hecho? No sé si tapiando puertas, ventanas, para evitar que puedan acceder al interior de esas viviendas.
Sí, nosotros, gracias a la colaboración vecinal que estamos teniendo, que los vecinos están pendientes constantemente y nos trasladan cada movimiento que perciben y también la gente, los viandantes, vienen a ser vecinos todos.
Claro.
En el momento que ven así un movimiento extraño, porque nos dicen, hace 2 días volvieron a intentar ocupar una vivienda colindante a la que está ocupada, y sí que es verdad que Sareb se acercó con un administrador y con un equipo de mantenimiento, con una empresa de mantenimiento que ellos tienen, y sí que han sellado y, creo que están poniendo medios para intentar que no se dé más casos.
Uh-huh. No sé
tanto
si
se han tapiado porque,
claro.
Perdón, han tapiado porque rompieron otras ventanas de los aldeanos, retiraron la tapia que había y Sareb ha vuelto a colocar en esas zonas que habían roto, pues han colocado los medios otra vez para que no puedan
acceder, claro. A las viviendas. Yo no sé si en esta vivienda, esta única vivienda de los 12 chalets que hay en Cigales, única vivienda, como decimos, que está ocupada, ellos tienen suministro, tienen luz, están conectados de alguna manera, porque entiendo que estas viviendas estaban desocupadas y por tanto no tenían suministro, ¿no?
No, estas viviendas, para empezar, no tienen cédula de habitabilidad, entonces no tienen suministro alguno que nosotros tengamos constancia. No sé cómo se pueden estar alimentando, bien sea de luz, ni de calor, ni, o sea, de las primeras necesidades. No sé cómo pueden estar haciéndolo porque no tenemos constancia de que allí lo haya.
Y no hay posibilidad tampoco de que ellos puedan engancharse de forma ilegal también al suministro del municipio, ¿no?
En principio no, porque nosotros, dado que teníamos una avería en una de las... justo teníamos una avería en unas farolas de la línea de esa hilera de la zona donde está ocupada...
Uh-huh.
Teníamos una avería y como ayuntamiento hemos tomado unas medidas momentáneas de ponernos a reparar esa línea y así se ha cortado el suministro y hemos cortado el acceso a esa calle para que no haya males a que se puedan caer vecinos porque está en penumbra. Entonces, pues nosotros de momento facilidad de que se enganchen al alumbrado público no tienen ninguna.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona y sobre todo cómo agiliza estos procesos la Sareb. Vanessa Martínez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cigales, gracias por compartir con nosotros unos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por nosotros.
Muchas gracias a las dos y esperemos que se resuelva pronto este asunto que deja intranquilos a muchísimos vecinos de Cigales.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a irnos hasta Fitur, hasta Madrid, porque hoy es un día importante para Valladolid. La verdad es que llevan muchos días trabajando sin descanso todos nuestros grandes políticos del Ayuntamiento de Valladolid, dándonos titulares y noticias que yo creo que van a ser relevantes para la ciudad. Pero hoy decía, es un día importante porque a las 3:30 Valladolid va a recoger un premio. Ha sido galardonada con la categoría de Destino Nacional Inclusivo dentro de los premios Fitur for All. Y yo creo que, bueno, pues al final es un premio a una dedicación y esfuerzo y sobre todo yo creo que a un trabajo incansable por parte de todo el equipo de gobierno local que tenemos ahora mismo en Valladolid, en el que han intentado desarrollar y hacer una ciudad completamente accesible absolutamente para todos. Es lo que reconocen estos premios y estoy convencido que también yo creo que ellos están muy satisfechos de que así se lo estén otorgando. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y vamos a preguntarle a nuestro alcalde, a Jesús Julio Carnero, cómo se siente. Jesús Julio, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues mire, me siento muy satisfecho de que Valladolid haya sido reconocida como destino turístico nacional más inclusivo. Un reconocimiento que hace además Fitur, ni más ni menos que Fitur, que por segunda edición convoca estos premios. Estos premios que son un compromiso con la accesibilidad. Por tanto, estamos satisfechos, como bien decía usted, del trabajo realizado, pero no nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir trabajando fuerte para que cada vez la accesibilidad y la inclusión desde el punto de vista de las personas que tienen algún tipo de discapacidad sea una realidad total y absoluta en nuestra ciudad.
Uh-huh. Yo creo que desde que empezamos a hablar con usted, contigo, si me permites, Jesús Julio, desde que te nombraron alcalde de la ciudad, lo tenías muy claro. Para ti siempre ha sido uno de tus pilares máximos en esta legislatura el conseguir hacer de Valladolid una ciudad accesible. ¿Por qué siempre has tenido tanto empeño en ello? Lo estás logrando y además, como decimos, se te está reconociendo y decían desde Fitur que ojalá os convirtiéramos o nos convirtiéramos en un modelo a seguir por otros muchísimos destinos, ¿no? Yo no sé si me gustaría que explicaras a todos nuestros oyentes por qué para ti era tan importante hacer de Valladolid una ciudad accesible.
Bueno, es algo yo creo que debemos todos de reconocer, que todos somos iguales, con independencia de nuestras capacidades y por tanto, y en el ámbito en este caso del ocio, que eso es lo que es el turismo, es muy importante que todos tengamos una igualdad de oportunidades para poder disfrutar de tantas cosas buenas que tiene el ocio, de tantas cosas buenas que tiene el turismo. Pensemos en una ciudad como Valladolid, con su historia, su cultura, su gastronomía, su no turismo. Por tanto, todas las facetas de la vida hay que ir avanzando hacia una sociedad mucho más inclusiva. Pero en el ocio es muy importante, porque el ocio, el turismo, que eso es lo que es el turismo, ocio, bueno, pues es una de las grandes acciones que puede realizar el hombre, porque el hombre a través del turismo conoce otras realidades y conoce la grandeza de otras personas en otros lugares. Y ese derecho a conocerlo, que lo tiene cualquier persona, lo tiene que tener también cualquier otra que tenga un grado de discapacidad del tipo que sea. Por tanto, a mí me parece que este es un compromiso radical, un compromiso de sociedad, que todos podamos tener las mismas oportunidades. Es muy complicado, pero si no lo verbalizamos, si no lo pensamos, si no lo planificamos, pues malamente lo podemos conseguir. Y nosotros desde el equipo de gobierno, como decía usted, estamos plenamente concienciados de que tenemos que seguir avanzando en nuestras fiestas, en nuestras ferias, en cualquier evento que se produzca en la ciudad de Valladolid. Lo acabamos de ver en Pingüinos, con una zona reservada para las personas que tienen problemas de movilidad o que tienen una movilidad reducida, el que pudieran disfrutar también, ¿por qué no?, de algo tan entrañable y tan cercano a todos nosotros como son los pingüinos. Y fíjese, para mí lo más importante de todo esto es que Fitur tiene 45 ediciones a sus espaldas.
Sí.
Y lleva, este es la segunda edición en la cual hay por parte de Fitur unos premios y unas jornadas para hablar de inclusión. Por tanto, cada vez hay más concienciación. También desde Fitur. Fíjese, Fitur lo que supone desde un punto de vista turístico a nivel nacional y a nivel mundial, y también hay esa concienciación. Por tanto, yo creo que estamos en línea.
Pues la verdad que, de verdad, enhorabuena por ese esfuerzo de trabajo y por este reconocimiento que estamos haciendo en Fitur, donde precisamente también, como decía, llevamos días muchísimos titulares, trabajo sin descanso por parte de todos vosotros, Jesús Julio. Y ayer se presentaba ese Vino Más Tapas, un evento de excelencia que se va a celebrar aquí en Valladolid del 16 al 18 de mayo, coincidiendo un poco con esa festividad de San Pedro Regalado, donde el público va a poder degustar, ¿no?, lo mejor, decís, de la cocina de miniatura, maridada, por supuesto, con los mejores vinos que los tenemos aquí en la provincia de Valladolid.
Hemos tenido hasta ahora una capacidad de promoción de ambos productos, nuestros vinos y nuestras tapas. Pues yo creo que es hora de que los juntemos y de ahí hagamos una promoción rotunda, redonda, completa. Vino más tapas. ¿Hay alguna combinación más perfecta que esa? Yo creo que es imposible. Y ahí Valladolid es puntera en esa combinación. Por tanto, en la acera Recoletos, como bien dice usted, a partir del día 16 vamos a tener la oportunidad de disfrutar en un evento que va a tener también música, que va a tener también, bueno, pues una promoción que permita a los jóvenes acercarse, por supuesto, al mundo de la tapa, pero también al mundo del vino, siempre bebiendo de manera moderada.
Responsable, claro que sí. Y además, hablabas de música, tenemos ya fecha también para esa segunda edición del Festival Cosquín Rock, que va a volver a hacer de Valladolid seguro un encuentro de muchísimos amantes de la música con un gran festival internacional que vuelve a coger Valladolid.
Así es, va a acontecer precisamente a finales de agosto. Uh-huh. Y bueno, pues va a ser un preludio, fíjese, de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Muy importante. Cosquín, por segunda vez, decide y apuesta estar en Valladolid. Bueno, pues, y además como una segunda parte del Vino Más Tapas, porque vamos a seguir promocionando nuestros vinos en el Cosquín Rock, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que estamos en ese sentido de enhorabuena. Y también ahí habrá una zona que permita a todas las personas que tienen movilidad reducida poder disfrutar de este grandísimo evento, de este grandísimo festival, que además este año se va a producir en una época, a finales de agosto, el día 31,
mejor
que yo creo que mejor imposible.
Pues sin duda una buena edición de Fitur para Valladolid, que culmina, como decimos hoy, con ese premio que vamos a recibir, que va a recibir el equipo de gobierno por haber hecho de Valladolid una ciudad accesible y con todos estos eventos que vamos a vivir y disfrutar este año en nuestra ciudad. Gracias, alcalde, un beso muy fuerte, disfrutar de Fitur.
Muchas gracias, y si me permite, además, todo ello acompañado con unos datos turísticos inigualables que acaban de salir de lo que supone, bueno, pues la atracción y el potencial turístico que tiene la ciudad de Valladolid durante el año 2024. Ahí estamos también de enhorabuena, y lo único que tenemos que hacer es seguir en esa senda, seguir trabajando, y así lo vamos a hacer.
Claro que sí. Un beso.
Muchas gracias.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
uva Reglove, kilo, 3,39 €. Masa refrigerada empanadillas La Napolitana, 420 gramos, 1,69 €. Azúcar blanco, paquete 1 kilo, 95 céntimos. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,99 €.
Gadis, en confianza.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Nosotros seguimos contándote aquí todo lo que te interesa a mediodía en COPE.